Vamos ya con la tertulia. Saludamos, está en los estudios de Donostia Puntual, como siempre, Fermín Munarriz. Kaixo, egunon, Fermín.
Egunon.
Y José Luis Uriz, a través de línea telefónica, desde Iruña. Egunon, José Luis.
Egunon, buenos días.
Bueno, comenzamos la tertulia en relación con la actualidad preelectoral en Nafarroa. Parece que se nos va a hacer largo el recorrido hasta la cita electoral si ya empezamos con temas preelectorales, pero es que evidentemente hay que hablar de ello porque el domingo en Tutera, acto de partido de UPN, y se presentaba oficialmente José Javier Esparza como candidato, que fue elegido en el Consejo Político el sábado por la tarde-noche. Y os pregunto, ¿qué opináis de José Javier Esparza, de su perfil? Porque este hombre está llamado a ser el salvador del régimen en Nafarroa. Fermín, ¿tú cómo lo ves?
Yo antes que nada dices perdón, que se nos va a hacer larga la campaña, y efectivamente, pero creo que en cualquier caso no va a ser aburrida.
Eso seguro que
porque
no.
Porque hace apenas 3 semanas, ¿no? Estábamos, yo creo, eran 3 semanas, hace 3 semanas ni siquiera nos podíamos imaginar que iba a ocurrir todo esto que ha ocurrido en estas 3 semanas, ¿no? Que era esa renuncia de Barcina a presentarse de nuevo como candidata a la presidencia y tal. O sea que yo creo que va a dar mucho juego, y más visto lo que ha ocurrido durante este proceso, cómo ha sido la designación definitiva del candidato y todas estas cosas. Yo creo que es una partida sin acabar todavía. Una partida sin cerrar, porque creo que hay una fractura de fondo dentro del partido, y aunque ha habido una, es cierto que ha habido, se han sometido, digamos, a una disciplina compartida, ¿no?, de coincidir todos en alabar al nuevo candidato, presentarlo como la mejor opción posible, el mejor candidato posible y tal. Creo que las heridas no están cerradas en absoluto y que nos va a dar mucho juego de aquí a las elecciones, no me cabe la menor duda, y creo incluso que de aquí a final de año más, ¿no? Pero bueno, vayamos con el tema de Esparza.
Sí, hoy Fermín, algunas informaciones de prensa dicen que Esparza se va a dar unos días para definir su proyecto y para tratar de recomponer UPN. Añadía yo esa.
Mira, pues es bastante elocuente lo de la situación, porque no ha habido una, digamos, esa oportunidad que podría abrir la renuncia de Barcina, que además de era la presumible candidata a encabezar la lista de UPN, además es la presidenta del partido. Si ahora se da unos días para reflexionar sobre la dirección que va a tomar el partido, lo que demuestra y hace elocuente este cambio, esta transmisión que ha habido, es precisamente que no se trataba de una regeneración, una reforma, una transformación dentro del partido, un vuelco de las políticas fruto de una autocrítica, ¿no?, de por qué ha llegado esta situación al partido y por qué han llevado a esta situación el partido gobernante a Navarra, ¿no? Ha sido un cambio de personas por una situación crítica, agobiada por la situación extrema, ¿no?, la presión en la que se encuentra Barcina, como fruto de los desastres de su política, el frente que tiene dentro de su partido, los resultados de las estadísticas que auguran una debacle de UPN, todas estas cosas, ¿no? Entonces, ahora vemos con realmente perplejos que, después de haber sido elegido el aspirante a el que va a encabezar la lista para aspirar a la presidencia del gobierno de Navarra, tiene que reflexionar sobre qué política va a seguir después de haber sido elegido. Es decir, los votantes de UPN realmente no saben a quién han elegido. Lo único, creo que positivo en este aspecto, es por las crónicas que hemos podido leer, porque yo no estuve, creo, me imagino que José Luis tampoco, en el acto de Tudela el otro día, es que se ha demostrado como buen orador, a pesar de las previsiones, ¿no?, y de las sospechas y las intenciones que había. Pero bueno, al fin va a contar UPN con un, digamos, un orador solvente, tipo muy mitenero, muy de hace, por lo que hemos leído también, lo hemos podido ver, ¿no?, en algunos medios, un estilo un poquito antiguo, ¿no?, de hace muchos años, y de rescatar ese discurso rancio de UPN también, ¿no?, de los aspectos más rancios, las banderas, los himnos, estas cosas, ¿no?, de la comunidad foral, los fueros, este asunto, ¿no?, pero que, bueno, al menos se ha defendido con tablas en su primera cita ante su propio electorado, que, como repito, como decía, el electorado sabe que ha cambiado de cara, pero no sabe realmente por qué ni hacia dónde van, ¿no? Y para eso se va a tomar unos días de reflexión el recién electo.
José Luis, tu reflexión en torno a José Javier Esparza.
Me recuerda un poco una jota solidaria que hay en Navarra, que se llama, que dice algo así como: Navarra siempre para adelante, se hunda el mundo, se hunda, ¿no? O sea, aunque se hunda el mundo, se hunda, ¿no? Yo creo que UPN va por ese camino, ¿no? Yo creo que los líderes, los grandes líderes carismáticos, que se creen carismáticos, algunos lo son, siempre tienen la misma tentación, ¿no?, cuando se retiran, y es dejar hombres de paja, ¿no? Yo recuerdo en mi época del PC vivir la retirada de Santiago Carrillo, y en vez de poner a uno de sus dos vicesecretarios, que eran gente potente, como era Sartorius y Enrique Curiel, pues optó por Gerardo Iglesias, ¿no? Le pasó lo mismo a Felipe González con Almunia, etcétera, ¿no? Y claro, para no ser menos, pues esta mujer, Yolanda Barcina, pues ha cumplido con ese papel, ¿no? En vez de poner a una persona potente dentro del partido, dentro de la derecha, incluso dentro de la sociedad navarra, como era Catalán, pues opta por Esparza, ¿no? Yo creo siempre esos deseos de perdurar, de influir, de tener un nombre de paja, siempre fracasan, ¿no? O sea que, y espero que esta vez también, ¿no? Porque yo lo que quiero es que efectivamente en esta comunidad foral por fin haya un cambio, ¿no? Yo lucho porque también en el cambio esté, incidiendo y participando mi partido, que ahora es el PSN, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo sobre la marcha, ¿no? Pero bueno, centrándonos en UPN...
¿Qué importancia le dais a que no estuviesen ni Alberto Catalán ni Miguel Sanz el domingo en Tutera?
Yo creo que mucha. Yo creo que, bueno, uno de ellos más porque era candidato, ¿no? El otro, pues también porque estaba enfrentado con Yolanda Barcina, ¿no? O sea que realmente que el anterior presidente del gobierno, el líder más importante que ha tenido UPN en los últimos años, pues no esté en ese acto tan importante como es nombrar a quien va a liderar las listas en las próximas elecciones, me parece muy significativo, ¿no? Yo creo que efectivamente UPN está quebrada, creo que UPN está viendo que pierde el poder, y eso es muy jodido en un partido político que ha gobernado tantos años, ¿no? Y que están buscando desesperadamente una salida. Yo creo que no han buscado la salida adecuada, en mi opinión, y de eso me alegro, porque decía Alfonso Guerra que cuando el enemigo se equivoca hay que dejarle hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues que se equivoquen, ¿no? Entonces yo creo que por ahí anda la cosa. Estamos viviendo un cambio de ciclo, un cambio de era, y yo creo que eso se va a manifestar en mayo en las urnas, ¿no?
Sí, comparto también que la ausencia tanto de Sanz como de Catalán es muy elocuente y es muy importante. Uno, primero porque era el otro candidato, ¿no?, que aspiraba a encabezar las listas, ¿no? Y ya es, yo creo que ya será razón, es una cuestión de elegancia y de educación. Y el otro porque ha sido presidente del partido y del gobierno durante muchos años, y además es la persona que ha enredado y la que puso en marcha, digamos, una corriente implantana que ha acabado desembocando en este proceso, ¿no?, precipitado de sucesión de la candidata, ¿no? Además, con el añadido de ir en el mismo momento que se estaba celebrando en Tudela ese acto del partido, que es el más importante que celebra el partido a lo largo del año, Sanz estaba viendo un partido del Corellano a escasos kilómetros de allá, ¿no? Y jactándose además de que ya está pensando que cada vez le quiere alejarse más de la política y tal, ¿no? Cuando hace 3 semanas escasas estaba conspirando de alguna manera, ¿no?, para remover el partido. Lo que pasa es que han salido perdedores. Por eso digo que esta es una partida que no ha acabado, porque es gente que ha tenido poder durante muchos años en la comunidad y la comunidad foral de Navarra y dentro del partido, obviamente, y creo que estos no se resignan, como lo han demostrado siempre, no se resignan a perder parcelas de poder o de influencia en la política navarra. Además, como están asustados por el cambio inminente, ¿no?, de régimen, la caída del régimen y con ello la descomposición. Yo creo que el proceso se parecería más a la descomposición, que la descomposición alcanza también al partido, a UPN, y hay una desorientación cómo colocarse para hacer frente a la situación que se avecina. Ha vencido el sector de Barcina por segunda vez, ha vencido a Catalán, y que creo que esta podría ser el final definitivo de la carrera de Catalán, al menos dentro de UPN, porque yo creo que no cabe descartar la opción de que en el futuro veamos novedades. No sé si antes o después de las elecciones, pero una derrota...
¿Novedades partidistas de UPN, te refieres, Fermín?
Creo que sí.
¿Nuevas formaciones?
Yo no descarto esa opción. Digo, antes lo veo muy difícil, muy complicado, porque sería ya una pelea cainita y que no beneficiaría en ninguno de los casos, ¿no?, al proyecto de la derecha o del régimen, y ahora ya se está trabajando en otras coordenadas. Lo hemos visto, lo hemos percibido ya en la propia actitud del PSOE, que ha saludado la presencia de Esparza ya como la posibilidad es a abrir puertas, ¿no?, de nuevo al consenso y a pactos, es decir, ante el riesgo de que ven que el cambio es inminente, ¿no?, y que a lo mejor la única tabla de salvación podría ser la suma de PP, UPN, PSN, ¿no? Es decir, bueno, volver a reconstruir esos puentes para volver a hacer el pacto del régimen, ¿no? Del antiguo régimen. Esa posibilidad está abierta. Si no fuera así, lo que auguramos, o sea, si hubiera una debacle de UPN, es que va a haber una descomposición absoluta y no habría que descartar que sería la esquela definitiva, ¿no? Uh-huh. El pacto de función definitivo y que podrían salir de nuevo otros proyectos, porque todavía hay una generación de políticos relativamente jóvenes, ¿no? Relativamente jóvenes, pero que tiene experiencia también y que enarbola de alguna manera el proyecto original que fundó Jesús Aizpún, ¿no? De todas formas, eso ahora es demasiado temprano para hablar de aquellos uh-huh. términos. Quiero decir que esas aguas revueltas existen dentro de UPN y que no va a ser una campaña electoral ni fácil ni sencilla para el partido, y que va a haber resquemores y que no van a tardar además en florecer, porque también pensábamos que el partido se había sellado, aunque de una manera muy ajustada en el congreso de UPN, ¿no? Hace año y medio, hemos visto que no ha tardado ni un año en que empezaran a salir de nuevo las voces y tal, pese a la legitimidad que le daban las mayorías conseguidas dentro del congreso, ¿no? O sea que esto yo creo que aquí no se ha acabado. Ahora están viviendo un momento dulce, es decir, estamos estrenando un candidato y tal, pronto presentará una línea política, una nueva estrategia para hacer frente a las elecciones, a la cita electoral, pero esto no se ha acabado, ni los otros van a dejar de conspirar, ni de moverse, ni tal, a pesar de que vayan a ver partido del Corellano, ¿no? De tercera regional.
Yo discrepo, Fermín, si me permite, sobre la valoración que planteas de que Esparza represente más la línea de pactista con el PSN. Yo creo que al contrario, yo creo que Barcina ha representado la línea de quiebra y él es su sucesor. Entonces yo creo que era mucho más en esa línea Alberto Catalán, porque Alberto Catalán siempre ha mantenido una relación y una comunicación con Roberto Jiménez y su gente. Mucho más fluida que Yolanda Barcina. Yo creo que ha sido al contrario, o sea que realmente se impone la línea más rupturista, ¿no? Entonces, bueno, a mí
estoy de acuerdo contigo, lo que he dicho es que el PSN ha corrido a saludar la opción esa de que se abren nuevas oportunidades para el consenso y para el pacto.
Ha sido el PNN
quien lo ha dicho.
No, te digo, que entonces discrepo del PSN para variar. Yo creo que efectivamente, y ojalá sea así, porque yo lo que defiendo es que la línea de pactos con UPN desde el PSN ya ha acabado, afortunadamente ha acabado, empieza una nueva era, y yo creo que esa nueva era el PSN tiene que entender que cualquier mirada tiene que ir hacia su izquierda, ¿no?
José Luis, pero en temas claves como el fiscal, parece que el fiscal, eso es, el PSN sigue ofreciendo consenso.
Aún sigue la larga sombra de Roberto Jiménez, que espero que sea breve su presencia, incidiendo en la línea del PSN, ¿no? Yo creo que es parte del pasado también, lo mismo que es parte del pasado, en mi opinión, Yolanda Barcina ya. Y por tanto yo creo que el PSN lo que tiene que hacer es romper amarras con esa lamentable, terrible época que hemos tenido con Roberto Jiménez, que bueno, quién sabe lo que puede pasar también, luego hablaremos del tema de la Caja Oro de Navarra, ¿no? Y cómo puede acabar esta historia, ¿no? Pero yo creo que esa época está acabada y estamos en otra era diferente, en mi opinión, de entendimiento y de acuerdo entre las izquierdas transversales, ¿no?
Para estar tan acabada, vuelve a salir la sombra de Roberto Jiménez, ¿eh? O sea,
claro,
no acaba,
sí,
acaba
claro.
Enseñando la patita de nuevo, ¿no? Sí. Y Barcina, yo creo que Barcina tampoco está acabada. Otra cosa es que a lo mejor después de esta de composición de las listas electorales, ¿no? Pueda tener también su influencia, su repercusión dentro del partido. Pero bueno, en cualquier caso, hay que concluir que Barcina ha salido victoriosa de esta pugna también, ¿no? Lo que la confirma, en cualquier caso, Barcina tendrá muchos defectos, obviamente los ha demostrado de manera sobrada, ¿no?, en la política de Navarra, pero tiene también algunas virtudes, por llamarlo de alguna manera, que es la correosidad para mantenerse y la tenacidad en sostener sus planteamientos y es una política a lo mejor de corte más clásico, más parecido al maquiavilismo, ¿no? Pero una superviviente nata en cualquier caso, ¿no? Es una superviviente nata.
Bueno, la correosidad de Yolanda Barcina. Fermín, ¿sabes por qué tengo ganas de que llegue el domingo, este domingo?
¿Por qué? A ver, sorpréndenos.
Bueno, pues porque después de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, el domingo creo que Gara publicará la encuesta Nafarroa. Y tengo ganas de comparar lo que dice el Navarrómetro con lo que dice esa encuesta también de Gara, porque en estos casos es importante comparar un poquito para ver si el Navarrómetro, bueno, se pasaba un poco de Ferrenada también.
Yo Navarrómetro, que, lo que se ha comprobado es que había errores, o sea, hacía falta cocinar e interpretar datos, ausencias, vacíos que tenía, ¿no? Obviamente, y la realidad seguramente es algo más reposada de lo que demostró el Navarrómetro, ¿no? Aún siendo los resultados sorprendentes, ¿no? Yo creo que las tendencias sí apuntaba, ¿eh? En eso estoy de acuerdo, que una tendencia general es sí. Otra cosa es, me parece un poco exagerado, los datos rotundos, ¿no?, que había sobre la estimación de voto, ¿no?
Bueno, ya veremos lo que se cuenta en esa encuesta del domingo. El otro tema, José Luis, lo mencionabas ahora, hace pocas semanas conocimos el tema de José Antonio Arribas, expresidente de Caja Burgos, que era imputado en relación también con esos créditos que pidió, entre otros a la CAN. Contus hacía una rueda de prensa la semana pasada diciendo que cree que la imputación del expresidente de Caja Burgos salpica a Bartina, a Sanz y a Catalán. Bueno, salpicar les salpica, pero por ahora no parece que les perjudique, ¿no?, en su carrera política.
Bueno, las noticias en estos temas giran muy deprisa, ¿no? O sea, yo creo que bueno, estamos viviendo en un momento de especial sensibilidad con el tema de las corrupciones y las corruptelas, porque yo no olvido que quizás también haya habido corruptelas, porque claro, ahí se mencionaba, leí la reseña de la rueda de prensa de Contus, y ahí hablaban, pues no, de dietas millonarias, y hablaban de gente de mi partido también, como efectivamente el ínclito Roberto Jiménez, ¿no? O sea que realmente yo creo que ahí puede haber sorpresas en los próximos días. Está el tema investigándose desde el punto de vista judicial. A mí no me extrañaría de que saliera algo, no sé exactamente hasta qué punto, pero yo creo que algo hay, y lo que lamento profundísimamente es que mi partido no fuera capaz en su momento, y lo ha tenido incluso recientemente nuevamente la oportunidad, de abrir la idea de una comisión de investigación en el Parlamento, que por lo menos se hubieran lavado la cara del partido, porque una cosa es lo que hagan algunos miembros del partido, que pueden ser, digamos, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político y social, condenable, y otra cosa es lo que el partido haga, ¿no? O sea, yo creo que hay que separar claramente eso, ¿no? Uh-huh. Y creo que nos deberíamos haber salvado de esa quema, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lamentablemente no ha sido así, pero yo estoy convencido de que algo va a salir, no sé hasta dónde, pero donde, como dicen, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Uh-huh. O sea, que realmente algo hay. Y hay que ver, hay que esperar a la justicia que trabaje. Se está haciendo deprisa, o sea, que yo creo que puede salir antes de las elecciones, lo cual sería un elemento más para cambiar un poco el sentido de la historia. Y yo luego tengo la esperanza de que todo se aclare, para bien o para mal.
Fermín, brevemente sobre este tema, porque también os quiero preguntar, hoy habla Oriol Junqueras sobre el posicionamiento y los movimientos que está habiendo en la amplísima, ya nos gustaría que fuese tan amplia aquí en Euskal Herria, la izquierda soberanista en Cataluña, cada vez más amplia parece, porque al PSC se le van cayendo cachos día y día también. Fermín, sobre todo este tema.
Sí, bueno, un poco en la línea de José Luis. Mira, me venía ahora a la cabeza cuando estaba escuchando la ausencia clamorosa, por ejemplo, de este tipo de temas en las preguntas en el cuestionario del Navarrómetro. Porque habría sido muy elocuente también conocer la opinión de los ciudadanos navarros, navarras, ¿no?, sobre esta cuestión, que se esquivó premeditadamente, creo, porque es precisamente uno de los flancos más débiles del antiguo régimen y de los partidos que lo han sustentado. Por participación directa o por complicidad, ¿no? Y me refiero a UPN y a PSN, sí, obviamente, ¿no? Creo que sí, que seguirán saliendo cosas porque es un goteo permanente, ¿no? Demuestran un estado, una manera de hacer las cosas en las que se hacían siempre mal, con fines de lucro personal, fundamentalmente, y podemos, quién sabe si a lo mejor en el futuro descubrimos cosas nuevas, ¿no? Porque es verosímil cualquier cosa que nos podamos encontrar, ¿no? Y creo que sí, que va a ser un goteo. Espero que, ojalá sea antes de las elecciones, además, para que queden a la luz todas las vergüenzas de quienes han gestionado Navarra durante estas últimas décadas, ¿no?
Bueno, nos quedan 7 minutos para hablar del proceso soberanista catalán. Hoy, conferencia, una semana después de la de Artur Mas de Oriol Junqueras. Está por ver qué es lo que va a proponer. Pero seguramente más que una lista unitaria o una lista única, muchos dicen, muchas voces hablan ya de listas unitarias que representarían, bueno, transversalmente a los tres sectores, desde un punto de vista muy amplio del soberanismo catalán, uno representado en general por CiU, el otro por ERC y el otro por la CUP. Y en medio de todo esto, por ejemplo, el domingo se presentaba MES, una nueva formación política, Moviment d'Esquerres. Bueno, allí vimos a caras conocidas del PSC, del Partido Socialista Catalán. Podríamos decir que es una decisión soberanista del Partido Socialista Catalán. Y saco a mención la creación de MES porque, claro, el tema de la lista única que propone Artur Mas no serviría para rascar, por ejemplo, todos esos votos que pues, se podrían sacar de los sectores críticos con el PSC. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué esperáis que va a proponer hoy Oriol Junqueras? José Luis,
bueno,
también.
Yo he estado 4 años militando en el PSC. Bueno, como sabéis, ahora ya milito nuevamente en el PSN, aunque el tratamiento informativo no haya sido el de mi expulsión, que fue a 3 columnas, primera página, noticia del día, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, entonces decía que he estado 4 años allí, conozco muy, muy, muy de cerca a algunas de las personas implicadas, concretamente a Marina Yeli, y yo tenía una gran amistad con Montse Tura, comía en nuestra casa, cenaba, o sea, y con Pascual Maragall también. Bueno, yo creo que realmente a mí me da mucha pena, me produce un gran dolor. Y yo comentaba mucho con ellas, creo que es que romper un poco el espíritu que planteó Pascual Maragall en el PSC cuando intentó fusionar esas dos almas que siempre han existido dentro de él, que era la línea más catalanista y la línea más estatalista, pues realmente ha sido un error gravísimo. Yo creo el paso de Pera Navarro por la Secretaría General del PSC ha producido esta situación tan grave, ¿no? Yo lo lamento, creo que es tremendo. Yo lo único que espero es que el futuro nos depare una figura como Pascual Maragall, que bueno, ya sé que es difícil de darse porque era un político de muchísima altura y que realmente nuevamente el socialismo en Cataluña pueda conjugar en el seno del PSC esas dos almas, ¿no? De momento se quiebra en esas dos facciones, digamos, en esos dos movimientos. Bueno, yo creo que quizás en el futuro eso sea posible, pero ahora de luego yo estoy profundamente triste porque, ya digo, conozco muy de cerca a las personas implicadas en el movimiento de MES y entiendo sus razones también, porque realmente ha habido un momento en el PSC que no ha sabido entender lo que estaba pasando en la sociedad catalana y, ya digo, espero que en el futuro eso pueda volverse a recomponer, ¿no?
Yo lo dudo, que se pueda volver a recomponer. Lo que pasa es que nos has dejado a todos con la miel en la boca. José Luis, desvélanos qué habrías hecho tú en Cataluña. Si habrías ido con Miguel Navarro o habrías ido con MES.
Yo habría intentado buscar una fórmula de entendimiento como hizo Pascual Maragall.
Pero hoy estarías en el PSC o en MES.
No lo sé. Déjame que lo deje ahí en el aire. No sé que me expulsen otra vez del PSN y acabo de entrar. O sea.
También podría ocurrir eso, sí.
Claro.
Bueno, Fermín, sobre lo que crees que hoy va a proponer Oriol Junqueras. ¿Qué crees que sería más conveniente?
He leído algunas pinceladas, ¿no? Es lo que se intuye, parece, ¿no?, que es esa fórmula de no una lista única, sino varias listas unitarias. Al parecer va en esa línea, ¿no? Lo cual me sigue sorprendiendo la capacidad de los políticos catalanes, de la sociedad catalana en general, ¿no?, para esta como creatividad permanente, ¿no?, que están demostrando en este proceso, ¿no?, para sortear las dificultades, ¿no?, y abrir caminos y no renunciar nunca, ¿no?, a crear esto. Realmente demuestran una actividad intelectual y política dinámica, ¿no?, y creativa, y me parece que eso es bueno en cualquier caso, aunque en ocasiones tropiecen como tropezamos todos, ¿no?, y como se tropiezan en todas las partes del mundo, ¿no?
Y Fermín,
pero realmente llama la atención.
¿Cómo crees que sacarían más votos soberanistas o independentistas? ¿Con una lista única o con listas unitarias o con distintas listas?
Pues mira, es es el dilema, por eso te decía, es esa hiperactividad intelectual que estamos percibiendo en Cataluña, ¿no? Porque es un gran dilema. Realmente yo no lo tengo claro tampoco, creo, bueno, ellos mismos están en ese debate profundo. Comprendo las razones, esas resistencias a una lista única en la que muchas... creo que se perderían votos precisamente por ese recelo que puede tener mucha gente, ¿no?, a compartir o a dar su apoyo, a su respaldo a lo mejor a personas públicas o reconocidas públicamente, identificadas con unas siglas que están marcadas por casos de corrupción, por ejemplo, o por planteamientos de diferencias en el tema de política social,
de
la derecha.
El estado de bienestar.
Eso es, o sea, que comprendo, eso, así es, ¿no? Entonces comprendo esos recelos. También y viceversa, también en el sentido contrario, ¿no? Puede ser. pero comprendo también la importancia que tiene el carácter de la unidad y de la conjunción, de compartir un proyecto común de una nación, ¿no? De un país, de un pueblo, ¿no? Es un efecto aglutinador, ¿no? Que pueden multiplicar. Entonces, es un dilema que realmente no me acabo de cantar por cuál podría ser la mejor opción posible. Quizá esta que conozcamos hoy sea una salida interesante que sea compartir. En cualquier caso, lo que sí subrayo que me parece muy importante, y esto creo que es mérito, no sé si es mérito de más o de convergencia o de más en la cocina, de más personas en la cocina, ¿no? Pero sí me parece muy importante ese detalle de decir, de haber reafirmado, haber reconocido que hay que dar paso a la sociedad, que es la sociedad la que debe tomar la iniciativa en estas y tener la presencia en estas listas y los partidos dar un paso para atrás.
Ese reconocimiento, lo contrario,
ese reconocimiento me parece muy importante.
Que conjuntamente,
Sí, es posible. Pero en cualquier caso también es razonable pensar que una lista única, inequívoca, también podría transmitir un mensaje más claro, por ejemplo, ante la comunidad internacional, ¿no?
Bueno, ya veremos qué es lo que propone hoy en esa conferencia Oriol Junqueras, y ya lo comentaremos, entre otras cuestiones, seguro, el próximo martes. José Luis Uriz, Fermín Munarriz, como siempre, ha sido un placer. Mi esker, tatorren
asterarte. Agur.
No sé, agur.
Ayo, agur.